Sean ustedes bienvenidos este lunes 25 de mayo a la rueda de prensa por el Día Mundial de la Tiroides que está organizando en esta ocasión el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos complace con su presencia el doctor Mario Tapia Gudiño, médico adscrito al servicio de endocrinología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Tapia Gudiño. Adelante, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Tenemos que agradecer mucho a la Universidad de Guadalajara, que pues le debemos mucho, ¿verdad? Definitivamente. Vamos a hablar sobre la situación de la glándula tiroides. Tratar de ayudar a la gente a que se convenza de que realmente estas enfermedades tienen mucho situación importante en la patología que pueda presentarse posterior en el organismo. La glándula tiroides es una glándula muy importante. Se encuentra en el cuello, en la parte anterior de la tráquea, y es pequeña. De hecho, la glándula tiroides, quiere decir la palabra tiroides, escudo y protección. Por lo tanto, para nosotros es una situación mucho, muy importante. El paciente está protegido con esta glándula y hay que cuidarla lo más que se pueda, porque vamos a apoyarnos y vamos a utilizar sus funciones cuando uno también ya esté en una etapa mayor. La glándula tiroides tiene mucha vascularidad, está muy vascularizada. El tejido tiroideo, ahí se encuentran dentro del tejido tiroideo las cuatro glándulas que son muy importantes para la producción del calcio y la intervención de la vitamina D, por ejemplo, que son las glándulas paratiroides. Entonces, la glándula tiroides influye muchísimo en nuestra vida y obviamente está dependiendo del hipotálamo y del hipófisis, no es sola la glándula. Ahí se produce el factor liberador TRH y esta estimula en la hipófisis la producción o viaja por terminaciones muy finas para producir prácticamente o estimular la producción de TSH y esta viajar a la glándula tiroides a través de la circulación, llegar a los folículos principales en la glándula y producir las hormonas T3 y T4. Hoy en el Día Mundial de la Tiroides, celebrado el 25 de mayo, prácticamente desde ya el 2008-2007, se inició prácticamente, tenemos que dar y concientizar que estas enfermedades que vamos a hablar son muy importantes y darle importancia suficiente a la glándula para no tener problemas futuros. Vamos a hablar de las dos patologías importantes de la glándula tiroides. Nosotros tenemos una patología muy importante que se llama hipotiroidismo. La gran mayoría de los pacientes tienen esto, hipotiroidismo, y las mujeres prácticamente son más afectadas que los hombres. Y vemos cómo, por ejemplo, intervienen en forma importante en el metabolismo. Inclusive, la glándula tiroides puede influir sobre lo que uno piensa y siente. Es decir, la glándula tiroides está influyendo en lo que uno está sintiendo y pensando algunas situaciones. Por eso hay cuestiones muy importantes de ansiedad, de depresión. Y preguntábamos hace ratito por qué estas enfermedades han incrementado. Prácticamente yo estoy convencido que el estrés actual en el medio en que nosotros nos desarrollamos es muy importante para la afectación de estos problemas. También los disruptores endocrinos que últimamente está más de moda en todo. Por ejemplo, aún hasta en los juguetes de los niños puede uno encontrar plásticos y estos generar problemas. Entonces, pues prácticamente esto ha hecho que esté aumentando mucho la presencia de estas patologías. Vemos cómo ya es muy frecuente oír más sobre las enfermedades de la tiroides, que anteriormente sabíamos muy poco y quizás no ni siquiera escuchábamos sobre la glándula tiroides. Hoy están llenos los hospitales en consulta para acudir por cualquier patología tiroidea. Están más preocupados los pacientes por esto y esto es muy bueno. El hipotiroidismo prácticamente va a generar síntomas tan importantes en el metabolismo, tanto que se quejan del aumento de peso, por ejemplo, la piel sufre mucho, hay problemas de bradicardia, el corazón está involucrado, es decir, la glándula tiroides tiene efectos básicamente a todo el organismo, es decir, envía señales hacia el cerebro, al corazón, principalmente el intestino, también con problemas inclusive asociados a la función intestinal como los problemas celíacos. Entonces hay muchas patologías relacionadas con esto, inclusive puede ser a todas partes del organismo. Las pacientes, muchas de las veces vemos pacientes que acuden frecuentemente porque tienen problemas para lograr un embarazo y a veces tienen presencias de abortos o problemas de la fertilidad y acuden con nosotros para tratar de ver qué es lo que está pasando. Entonces es infinitamente importante para todas las patologías. El paciente tiene mucha depresión, de repente tienen situaciones de depresión que no saben y no se encuentra por qué el paciente está depresivo, ansiedad, angustia importante, problemas de estreñimiento, ya dijimos alteraciones menstruales importantes también, aumento de peso, problemas en la piel, cabello, uñas, es decir, la glándula tiroides está trabajando en forma lenta. Básicamente, y están involucrados también problemas a nivel a nivel cerebral, en el hipófisis y en el hipotálamo principalmente. Hay diferentes tipos de hipotiroidismos, hay primarios donde la lesión está prácticamente en la glándula tiroides, hay problemas secundarios, el problema puede estar a nivel del hipófisis y terciarios a nivel del hipotálamo. Pero también tenemos alteraciones de las pruebas de función tiroidea donde existe resistencia a la acción de hormonas tiroideas y muchas pacientes, esto yo he visto mucho en la consulta que ha aumentado, la tiroiditis básicamente y la gran cantidad de pacientes son mujeres prácticamente con presencia de tiroiditis y ya no digamos tiroiditis de Hashimoto donde los anticuerpos se han confundido y atacan a la tiroides pensando que hay algún problema importante y hay mayor problema de inmunidad baja las defensas y hay un ataque importante de los anticuerpos, se disparan los anticuerpos tiroideos como si fuera un ejército, vamos diciendo, y atacan a la glándula, quieren destruirla básicamente. Y es la causa principal de hipotiroidismo en las mujeres principalmente también. Perdón. Entonces la tiroiditis es una causa muy importante de hipotiroidismo. Y debemos de tratarla en sus fases por las cuales va pasando esta enfermedad. Es decir, inicialmente la paciente puede tener una fase hipertiroidea, que sería la forma primaria. Luego puede haber una etapa como de meseta, es decir, de estabilidad. Y finalmente el paciente puede llegar a tener problemas de hipotiroidismo, básicamente. Y no nada más he visto pacientes o problemas en mujeres, sino que también unos cuantos hombres hemos visto por ahí con problemas de tiroiditis y bueno, pues les tocó ya a ellos, pero la gran mayoría de los pacientes son mujeres. Después tenemos pues los problemas de la otra enfermedad que es el hipertiroidismo, donde se produce mayor cantidad de hormonas, está produciéndose mucha cantidad de T3 y T4, la TSH que viene del cerebro está baja, está abolida, y pues prácticamente el paciente tiene acelerado su metabolismo. Es decir, al revés del paciente que tiene hipotiroidismo, el paciente que tiene hipertiroidismo pierde mucho peso. Y al perder peso, obviamente el paciente se debilita, y muchas de las veces vemos pacientes que en ocasiones ya casi no pueden ni caminar. Tienen parálisis, tienen parestesias, a veces con alteraciones en los electrolitos, el potasio principalmente. Entonces, en pacientes, por ejemplo, ya mayores con problemas de hipertiroidismo, es mucho más difícil hacer el diagnóstico porque es más oculto, es un hipertiroidismo más oculto, y definitivamente el paciente no tiene los síntomas clásicos de un hipertiroidismo, que es una pérdida de peso, taquicardia importante, pérdida de el pelo, el cabello, excesivo calor. El paciente no tolera el calor, es un calor excesivo para él, para el paciente. Entonces, pues prácticamente hay problemas cardiovasculares muy importantes en estos pacientes. Es por eso que deben de tratarse en forma importante. A veces acuden directamente con otras especialidades y al final llegan con el endocrinólogo para tratar los problemas ya de fondo. Y podemos hablar de que están en todas las edades, prácticamente desde niños hasta ancianos con problemas de este tipo, igual que pasa con el hipotiroidismo también. Es decir, podemos encontrar pacientes recién nacidos que tienen estas patologías. Otra situación preocupante en los pacientes es también los nódulos tiroideos. Cuando un paciente acude a la consulta porque dice: me apareció una tumoración, doctor, en el cuello, veo yo ahí una lesión, me la vi en el espejo, o me la toqué. Y muchas de las veces estos nódulos o abultamientos, que le pudiéramos decir así la gente, prácticamente son sólidos o pueden ser mixtos en un momento, es decir, puede estar composición líquida y a veces sólida. Y entonces hay que abordar ese tipo de problemas para ver si se necesita un tratamiento, ya sea quirúrgico, retirarlo, o prácticamente observar ese nódulo. Si los nódulos son muy pequeños, es decir, hay pacientes que forman un nódulo, otro nódulo, y después van a la consulta y ya tienen tres nódulos pequeños, es decir, ya hay un crecimiento multinodular de la tiroides, entonces uno tiene que valorar qué es lo que está pasando. Hay pruebas para hacer rápidamente el diagnóstico desde las hormonas tiroideas, que normalmente estos nódulos son la glándula tiroides en función hormonal está estable, pero observamos un ecosonograma que es el que nos va a decir cómo está, si es quístico o si es nodular, y la clasificación que va a recibir el paciente de las mentadas o tirras desde el 1 hasta el 5. Es decir, el paciente cuando llega con el eco y nosotros vemos que está en tirras 1 o 2, estamos más contentos porque el paciente no va a tener problemas importantes de cáncer, y los nódulos no son malos, son benignos y los podemos observar o tratar de alguna manera. Pero si ya el paciente llega con un tirras 4 o ya no digamos un 5, este paciente sí tiene que ser ya tratado quirúrgicamente, y luego analizar la pieza prácticamente con un patólogo para que nos diga en qué clasificación está para el tratamiento final del cáncer, ya si es un cáncer de tiroides. Normalmente a veces también se llegan a hacer biopsias de tiroides. Básicamente estas biopsias en la actualidad ya son guiadas por ecosonograma, ya no es aquella técnica que aprendimos hace muchos años en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde palpábamos básicamente el nódulo o el tumor y hacíamos biopsias, muchísimas biopsias, y las mandábamos a patología para hacer el diagnóstico y finalmente terminar muchas veces en cirugía cuando se trata de un cáncer. Hay cánceres diferentes en la glándula tiroides después de esta observación del patólogo, que pueden ser el más frecuente, el papilar, por ejemplo, que tiene un buen pronóstico, gracias a Dios, vamos diciendo esto, el folicular, que es segundo lugar, y hay un cáncer medular, que este es donde hay otras hormonas, gracias a la calcitonina, por ejemplo, y los pacientes más pequeños que pueden llegar a tener este problema medular genético, y que muchas de las veces se hacen cirugías profilácticas para evitar que este paciente llegue a tener un problema cuando el niño está chiquito prácticamente. Y el último, el cáncer anaplásico, que afortunadamente yo nada más en mi carrera endocrinológica he visto unos dos casos, uno muy severo que se me grabó mucho cuando estaba yo de residente en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y estos pacientes tienen un pronóstico no muy bueno. Se operan y finalmente a veces es difícil corregir esta situación. Los cánceres de tiroides, afortunadamente en tratamiento adecuado y detectado a tiempo, son controlables y pueden llegar a curarse básicamente. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto, de cualquier nódulo, de cualquier quiste o inclusive cualquier lesión que se observe en el cuello, para acudir con el médico, y ya si el médico determina derivarlo al servicio de endocrinología, pues es bueno, y uno ya ver si puede uno corregir el problema o va a ocupar uno la presencia de otros especialistas, ¿verdad? Gracias.
Gracias, doctor Mario Tapia Gudiño. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, ¿qué tal? Gracias por la exposición, doctor. Ernesto Navarro, de aquí de Prensa UDG. Preguntarle en general un poco qué consejos podríamos darle a la población para que cuiden de su tiroides y puedan mitigar un poco todas las problemáticas que trae en torno, y qué tipo de padecimientos son los que actualmente tienen en mayor medida las y los pacientes del Hospital Civil aquí en Jalisco.
Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante para nuestro personal, para nuestro público que puede escuchar esta situación. Es conveniente siempre, ante cualquier situación, los pacientes ya tienen mucho más conocimiento sobre esto, porque sobre la tiroides, porque se ha hecho ya un poquito más de publicidad sobre estas enfermedades a través de ustedes, básicamente, también, y del medio informativo. Entonces, el paciente acude más rápidamente al consultorio. El paciente puede lograr tratar de mejorar, como todas las patologías, cambios en estilo de vida. Definitivamente, si el paciente está en un lugar menos estresado, yo le doy mucha importancia a esto, porque últimamente he visto mucho más casos de pacientes con enfermedades tiroideas en consulta, básicamente ya muy parecido a la diabetes. Básicamente ya se está la consulta es como 50-50, ¿verdad? Básicamente todavía gana un poquito más los problemas metabólicos nutricionales, pero definitivamente sí están presentes. Entonces el paciente puede cambiar estilos de vida, una buena alimentación. Hay muchos tabú sobre el uso de algunos alimentos, por ejemplo, como el coliflor, como este tipo de alimentos, y pues en sí se pueden consumir, yo pienso que en cantidades adecuadas. Si el paciente hace, por ejemplo, cambios en estilo de vida, va y hace ejercicio, está en un lugar menos estresado, trata de tranquilizarse un poquito más, y hacer una alimentación, por ejemplo, nosotros tenemos la alimentación de la milpa en la actualidad, y la milpa pues es la de nosotros básicamente, y existe también la mediterránea, ¿verdad? También. Entonces, si nosotros cambiamos ese estilo de vida, posiblemente vamos a ayudar un poquito más. Y las patologías más frecuentes que están llegando a la consulta, últimamente he visto muchas tiroiditis, básicamente en etapas de hiperfunción o hipofunción ya, Pero llega muchos pacientes con enfermedad de hipotiroidismo. Básicamente, el hipotiroidismo es más común, tanto subclínico como primario. El hipotiroidismo subclínico, el TSH está elevado, pero los demás, T4 y T3, están normales. Pero sí se le debe dar importancia al hipotiroidismo subclínico. Es importante detectar en este momento esos también pacientes, porque pueden evolucionar a un hipotiroidismo permanente y entonces sí ya hay más problemas. También he visto muy frecuentemente la presencia de nódulos tiroideos. Son patologías más frecuentes, ¿sí? Por favor.
Sí, también si podía hablarnos un poquito más de estos mitos que existen alrededor sobre estos alimentos o prácticas sí. de la vida cotidiana, ¿cuáles son los principales mitos que habría que desmitificar sí. desde la ciencia?
Sí, muchos pacientes llegan preguntando, oiga, si consumo, por ejemplo, col, rábano, voy a tener más problemas. La cuestión es que el yodo, por ejemplo, hace muchos años yo recuerdo cuando yo estaba... pues a lo mejor niño, ¿verdad? Prácticamente que hubo campañas, nos llevaban dulces de yodo a las escuelas y estábamos contentos porque nos daban dulces, pero el gobierno trató de hacer estas situaciones. Hay zonas endémicas que tienen más problemas con esto, y entonces el yodo sí es importante, o en zonas con deficiencia de yodo hay zonas específicas, va a haber más problemas. El consumo, por ejemplo, del rábano, del col y de otros, y de este grupo de alimentos, mucha gente no los quiere consumir porque piensan que va a haber más problemas. Es una situación obviamente frecuente verlo, pero yo creo que si se consume en forma moderada, pues realmente no debe haber ningún pendiente de esto. Hay también sobre la soya y el gluten, ¿verdad? También. De hecho, si nosotros también retiramos un poco la situación de los carbohidratos y estas grasas, vamos a alimentos azucarados y todo lo que nos están ofreciendo ahorita en la actualidad, yo creo que podemos mejorar un poquito más sobre esto.
Y por último, ¿cuáles serían las condiciones endémicas de Jalisco, por ejemplo, o el occidente, que tuvieran relacionados al consumo o cantidad de yodo en los alimentos uh-huh. y la cantidad que deberían o podrían consumir la población de esta región o sí. de esta sí, región occidente?
Sí, tenemos zonas con más frecuencia endémicas, por ejemplo, la Ribera de Chapala es mucho, muy importante con problemas es una zona muy importante con problemas de glándula tiroides. En la actualidad yo veo mucho problema aquí en la ciudad de Guadalajara también, quizás por la situación de mayor estrés. Yo creo que el tráfico, el ambiente en que nos movemos, esto puede generar muchos problemas. Entonces, para mí tiene mucho que ver tanto la nutrición como el medio ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo. Por eso creo yo que los problemas de la glándula tiroides han aumentado. Inclusive, le digo, es frecuente ver, uno por ejemplo, a veces compra que algún juguete o algo para los niños, es muy probable que también en estos plásticos pueda haber situaciones, si yo le puedo llamar disruptores endocrinos. Es decir, esto nos puede generar algunos problemas. Entonces, si cambiamos estilos de vida, si estamos más tranquilos, podríamos estar mejor. En la zona de la Ribera de Chapala sí es una zona con más deficiencia de algunos de estos tipos de nutrientes, sobre todo el yodo, y hay que consumir, hay que tratar de consumir las cantidades adecuadas, ¿verdad? Definitivamente, más de 300 miligramos.
Adelante. Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro.
Sí, muy buenos días, Rocío López de Canal 44 y Pregunta a la Rox, manda una pregunta, es ¿una persona puede vivir sin tiroides en los casos que se deba retirar? ¿Hay tratamientos que nos curen de un problema de tiroides o son enfermedades crónicas?
Si nosotros vamos a estar sometidos a una cirugía de tiroides donde nos hagan tiroidectomía total por cáncer de tiroides, que es lo que se debe de hacer. Prácticamente no se puede retirar nada más un lóbulo. Una vez teniendo diagnóstico de cáncer, hay que retirar toda la tiroides. Entonces hay que hacer una tiroidectomía total. Tiene que recibir un tratamiento sustitutivo, y el tratamiento sustitutivo pues es levotiroxina. Y la levotiroxina en casos, por ejemplo, de cáncer, de que se retiró completamente la tiroides, la glándula tiroides, tiene que ser sustituida en dosis inclusive un poquito altas para frenar la producción de la TSH, que pudiera estimular alguna célula haber alguna recidiva. Entonces, no se puede vivir sin el tratamiento sustitutivo, y muchas de las veces hay que reponer inclusive calcio y vitamina D o calcitriol para poder no tener ningún problema, ¿sí?
¿La siguiente pregunta?
Sí, solo confirmar, la frecuencia del consumo de 300 miligramos es al día, a la semana.
Sí, sería diario prácticamente en promedio.
Gracias.
Parece que ya no hay más preguntas.
Y esto lo vamos a encontrar en algunos alimentos, ¿no? La leche, el huevo, el pescado, pues tienen cantidades importantes de yodo.
¿Algo que desea agregar, doctor, para finalizar esta rueda?
Las situaciones subclínicas, quisiera agregarlo también, porque son muy importantes y esto no se nos debe de escapar. Y también otra situación que quiero agregar es la situación en los pacientes ya mayores, ¿sí? Por favor. Las situaciones subclínicas tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo subclínicos, yo creo que sí se deben de tratar y deben de estar en un control muy importante, porque pueden llegar a tener algunos problemas de tipo cardiovascular que se nos pueden escapar por ahí. El paciente de mayor edad debería de recibir una dosis más bajita de levotiroxina, porque tenemos más riesgo de osteopenia y de osteoporosis, y finalmente, si el paciente tiene problemas cardíacos, obviamente que su dosis de levotiroxina tiene que ser muy baja, de 12.5 microgramos por día y no más de 25 microgramos por día, y ajustar dependiendo de cómo encontremos al paciente, ¿sí? Estoy hablando de pacientes de 80, de 70 años. Otra cosa que me gustaría agregar es que hay que estar alegres con la TSH cuando uno ya está grandecito. Es decir, si yo encuentro un paciente de 70, 80 años con un nivel de TSH arribita ya en 9, en 8, en 7, en 10, hay que alegrarse porque este paciente pudiera tener larga vida. Esto es teórico, ¿no? Ya sabemos que el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Eso ya es otra cosa.
Bien, pasamos, parece que hay otra pregunta. Adelante.
Sí, es otra pregunta de Rocío López, de Canal 44, es ¿en qué edades se presenta más estas alteraciones de la tiroides?
En las edades, los problemas de tiroides pueden ser desde el recién nacido hasta el adulto mayor, pero la edad más frecuente en la consulta y lo que mencionan es entre los 40, 50 años, y las que más van a consulta son las mujeres. Entonces yo digo, son las que tienen más cuidado para cualquier situación de este tipo, y obviamente tienen un pronóstico mucho mejor, porque el hombre ya llega con nosotros cuando ya avanzó alguna situación. Desgraciadamente los hombres somos más nos tienen que llevar a la consulta, yo pienso, que alguien para poder estar con el médico, ¿verdad? Definitivamente.
Muchas gracias, doctor Mario Tapia Gudiño. Así es como daríamos por concluida esta sesión informativa sobre el Día Mundial de la Tiroides, y gracias a todos los que nos siguieron por YouTube y los aquí presentes por esta información que se difunda. Muchas gracias y que tengan muy buen día.